en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera tira la pena y el dolor. Y las sombras que aquí estuvieron no estarán.
casi no llego, hace 5 minutos que llegué al programa. Para cómo la ruta de Navarro estaba complicada, pero hoy tenía un compromiso inclaudicable, no podía zafar de eso. Y para colmo, en el día de su cumpleaños arrancó a las 9 de la mañana con la orquesta escuela, con una clase en la escuela número 1, que lo tuvo hasta las 3 y media de la tarde. Era la clase anual que se hace siempre en la orquesta, interesando a los chicos para que sepan lo que es la escuela de orquesta, los instrumentos, todo lo demás. Y hoy empezó el camino de los 14 años y María Octavia. Entonces, bueno, fuimos a festejar el cumpleaños Navarro, a tomar un té como se corresponde, y se nos hizo tarde. Pero hoy, fuera de todo contexto de lo que es el programa, que yo ese añoro el programa que hacía antes, cuando hacíamos el programa de la editorial, teníamos poesía, cuentos, y la verdad que suerte que la tengo en casa. Pero hay muchos que me reclaman por la voz de Milagro recitando poesía, ¿no? O leyendo un cuento. Y hoy no la traje Milagro, pero traje un amigo, escritor, que va por el segundo libro, pero aparte es médico. Y lo tenemos con nosotros, a Cristian Cócaro. ¿Cómo te va, Cristian?
Hola, Alfredo, buenas noches. ¿Cómo estás?
Aquí estamos, aquí. No sé si ha venido alguna vez a la radio. Generalmente hablamos mucho de política, de las cosas que pasan en Lobo y de lo que uno trata de visibilizar, que no suele verse mucho en otros medios, ¿no? A veces, pero en este afán que tengo de darle un piso de cultura, de medicina al diario que tenían de mi pito, que dejó de salir en 2019, vamos a emprender un poco desahogado de este tema de la política con algunos temas particulares. Y te invité porque sé que sacaste una nota en un medio amigo sobre el tema del uso del preservativo, de cómo la sexualidad de los jóvenes en Lobo. Me contaste que sos médico, aparte recién de clínico, sos obstetra, ¿no?
Ginecólogo.
Y bueno, en este mundo hoy tan complicado, quería saber cómo ves el espectro, digamos. Empecemos por la juventud, ¿no? Hoy los chicos empiezan a tener relaciones sexuales y todo lo demás cercano 14, 15 años, ¿no?
Sí, en algunos casos antes también. Tenemos casos de mamás que llegan a la consulta, o a veces llegan tardíamente, con embarazos, teniendo a veces, hemos visto casos de 13 años, 14 años, o sea que en esa concepción interpretamos que las relaciones sexuales empiezan mucho antes también. Los estímulos han cambiado, los niños de ahora, los adolescentes de ahora, no son los adolescentes que fuimos nosotros. Hay mucho bombardeo, sobre todo desde las pantallas. Cuando hablo de las pantallas, tampoco ya hablo de los televisores, sino que los niños ya prácticamente nacen y se desarrollan con teléfonos, y desde ahí hay todo un estímulo visual que ha cambiado también el inicio en el que las hormonas en el cuerpo empiezan a hacer sus efectos. Entonces, todo este estímulo que en el cual están bombardeados de forma no fisiológica, la explosión hormonal que antes en la pubertad se daba entre los 13 y 14 años, ahora la estamos viendo entre los 9, 8 también. Entonces eso ya genera todo un cambio en la concepción del ser humano.
A ver, explícame, entiendo entonces por lo que vos estás diciendo de que la pantalla, cuadrada, plana, redonda, lo que sea, pero las redes mismas, Al tener el joven o la joven un estímulo visual, adelanta el comportamiento de las hormonas, algo así, ¿me está explicando?
Exactamente, nosotros tenemos en el centro del cerebro, entre ambos hemisferios cerebrales, tenemos una glándula que se llama hipófisis. Esa glándula, por decirlo de alguna manera y para que se entienda bien gráficamente, es el cerebro hormonal del ser humano. desde allí parten todos los estímulos hormonales para que se desarrollen las glándulas suprarrenales, la tiroides, la paratiroides, el hígado, el páncreas, los testículos y los ovarios. Estamos hablando de todo el eje endocrino o hormonal que presenta el ser humano. La maduración del mismo se inicia en la hipófisis, se inicia a partir de ciertos mecanismos fisiológicos que se han visto adelantados en este último tiempo. En los últimos estudios se ha dado luz a una serie de investigaciones donde el resultado tenía que ver con este estímulo que tienen los niños y los adolescentes en esa época, que antes el ser humano no los tenía, más que lo que era la interrelación personal o cuerpo a cuerpo, ¿no?, de las personas. Ahora hay otra serie de información que tienen los chicos, estímulos, como te decía, visuales o auditivos, o hay videos y hay audios, y eso genera una maduración precoz de esta glándula que dispara de forma prematura a como el ser humano venía en sus comportamientos hacia atrás, todo un desarrollo hormonal y físico.
Yo estoy siguiendo paso a paso, estoy haciendo, digamos, lo arranqué en este año, digamos, empecé a ver todos los partes policiales desde el 1 de enero del 2025 hacia acá, todos los casos que hay por violencia de género, problemas intrafamiliares, todo lo demás, el ataque al menor, ¿no?, dentro de ese grupo, en donde vos ves que hay chiquitos, como bien dijiste, entre 9 años, incluso hasta los 13 años, que dentro del grupo familiar se producen estos casos. ¿Cómo se trata eso cuando te llega un caso así de medicina? Porque me imagino que el cambio en una chiquita de 13 años que no debe estar preparado a eso, aparte de la consulta ginecológica, eso se acompaña también con una consulta con profesionales del...
En los casos donde se trabaja de forma integral, acá en el hospital nuestro esto se trabaja bastante bien, te digo porque soy parte, hay un grupo de psicólogos, hay un grupo de asistentes sociales que forman parte del servicio social, como para darle un contexto y una contención al paciente que lo requiere más que en otros casos. Nosotros estamos viendo embarazos en los adolescentes cada vez con más frecuencia. No era lo mismo cuando yo me formé en esta especialidad, que tenía 20 y pico, las pacientes adolescentes que se embarazaban y daban a luz eran el menor porcentaje. Ahora prácticamente, no te digo, ya desde los 15 años a los 20 años estamos teniendo un sector muy importante. Yo no puedo hablar de estadísticas, pero es cercano al 50% de las pacientes que se embarazan y llegan a término en un embarazo, digamos, de desarrollo normal. Esto no solo lo hablo en el ámbito local. Yo he trabajado en el Gran La Plata, en el Gran Buenos Aires, he trabajado en muchos en muchas instituciones que sobre todo tienen que ver con la salud pública, ¿verdad? La privada también, pero me he abocado mucho a la salud pública. Es una cuestión ya que creo tiene que ver con una problemática del ser humano, más allá de hablar de grupos etarios, geográficos o sociológicos, ya creo que esto está pasando en el mundo. Quizá en los países más desarrollados o primermundistas y demás, como se nos han adelantado mucho en lo que es prevención, educación sobre todo de la gente, quizá los pacientes también se embarazan precozmente, pero ya tienen una preparación, tienen una información. Se embarazan y no tienen sífilis, como es algo que estamos viendo tan frecuentemente nosotros en nuestra juventud y en nuestros pacientes adultos. Mirá, te doy un ejemplo. En Suecia, por ejemplo, esto te lo hago cortito para que no se nos vayan muchos minutos. En Suecia se da un fenómeno donde se legaliza el aborto antes prácticamente que en el resto del mundo, ¿verdad? O sea que ellos ya tienen muchos años de la ley consumada, aceitada y desarrollada. Y preparada para la salud pública también. Entonces vos dirás, ¿no? ¿Cuántos abortos hubo, por decirte algo, ¿cuántos abortos hubo en Suecia el año pasado? Respóndeme. ¿Qué pensás?
¿En cantidad de población o en porcentaje?
En todo el país. ¿Cuántos abortos? Legales, por supuesto. Sí, sí, estamos hablando siempre en el marco de la legalidad.
Y yo te diría que no tanto respecto a la educación que tienen.
Cero.
¿Por qué?
Cero.
Claro.
¿Por cero qué? Abortos.
Porque tengo entendido algún estudiante que viene de intercambio, todo lo demás, cuando estaba yo era docente, yo nos contaba de que en Suecia, por ejemplo, vos tenés un estás en el secundario y decidís a ir a vivirte con una amiga, está compartido, consensuado con los padres, incluso con el Estado, para que vayan a vivir, prueben si realmente pueden seguir adelante en lo que ellos piensan, quieren, se estimulan, y si no, cada uno por su lado. Dentro de ese rango de que hay, se me ocurre que entonces ya están preparados por la misma educación a tener mucho cuidado y cuidados con el Estado.
Entonces, la ley la tienen ellos sancionada hace muchos años,
claro.
Son pioneros en el mundo, pero los han educado de una forma antes de promulgar a la ley que no necesitan recurrir a ese momento donde hay complicaciones en la salud de la madre, físicas, psicológicas, riesgo de esterilidad a futuro. No es soplar y hacer botellas. Todos tenemos derecho al aborto. Es algo que incluso nos posiciona de una forma más evolucionada como sociedad y nos genera una apertura. Pero esto también, si no viene acompañado de una educación de base, que no es el caso de lo que sucede con las sociedades en estas latitudes, esto conlleva más enfermedades de transmisión sexual, porque antes al menos el paciente por evitar los embarazos se cuidaban un poco más. Ahora, como tienen la ley ya afianzada y demás, no utilizan el método de barrera, que es el preservativo. Entonces ahí entramos en otra problemática. No solo están los embarazos precoces en pacientes adolescentes,
sino el contagio de una enfermedad.
Exactamente, sino que tenemos niños con HIV, con sífilis. Lo de la sífilis es algo preocupante. Los casos de embarazadas que tenemos con sífilis, sobre todo adolescentes y adultas también, o sea, tampoco nos enfoquemos en el grupo etario más vulnerable, que son los adolescentes. Hay mucha, yo no sé qué término utilizar para no ser agresivo, ¿viste? Pero hay una ignorancia y una comodidad de que no lo uso al preservativo porque no siento, no lo uso al preservativo porque no me gusta, porque no es lo mismo. Entonces tenés, no sé, hemos llegado a hablar de cifras estadísticas que son realmente apocalípticas, como te dije antes de empezar el programa.
Yo recuerdo, yo era docente en una escuela, pero, a ver, en el barrio más jodido de Santa Fe, cerca del mercado de concentración, y las chicas a hablar de tener relaciones, en las clases que venían médicos, venían doctoras, y era el mano a mano entre el docente y las chicas que tenían 12 años, 13 años, pero como si fueran personas ya maduras, experimentadas, ¿no? Uh-huh. Incluso, suponete, el último año que estuve yo, y de 22 pibas que había en el último año en sexto, yo calculo que 4 salieron embarazadas, o sea, a término, ¿eh? O sea, venían con pancita, todas las malas escuelas, qué sé yo, y dentro de un núcleo familiar bastante numeroso. Yo me acuerdo un día, y era la mejor alumna, más allá de lo que le sucedía, le preguntaba, ¿y cuánto viven en tu casa? ¿Cuánto conviven en tu casa? Y bueno, somos como 3 hermanos, más hermanos, hermano y medio hermano, y dormimos todos en la misma habitación. ¿Por qué? Porque están los hermanos propios de mi mamá y los 4 o 5 hermanos de su pareja. Y entonces ese contexto de lo que hay acá, yo miro siempre esas familias numerosas que hay, y hoy mismo una amiga, una profesional, me comentaba que está con un caso, que la mamá tiene 4 chicos de 4 padres diferentes y está embarazada de vuelta. dentro de ese contexto, no sé por qué se critica tanto la ESI.
Sí, yo tengo una controversia. Vos pensás, yo tengo hijos adolescentes, sí, estoy al tanto de lo que es. Hay un problema coyuntural, porque si vos estás explicando lo que son los riesgos de las enfermedades de transmisión sexual, la prevención del embarazo y demás, pero eso no se refleja estadísticamente en una merma en la cantidad de casos de enfermedades de transmisión, sí, sexual, ¿verdad? Es porque algo está fallando y tiene que ver también con un tema que va por arriba, y como te decía hoy, es coyuntural, porque vos ves a las profesoras dando clases y los chicos miran el teléfono. Tengo en la familia y en mi vínculos, en mis contextos de relación, tengo muchos docentes en niveles primarios y en niveles, sí, secundarios y en niveles terciarios, y con esto de los derechos parece que uno no le puede decir a los chicos que dejen el teléfono en clase porque te hacen una denuncia. Entonces, Alfredo, así como termina la secundaria sin saber leer o escribir o hablar de corrido, o no saben cuál es la capital de Uruguay, tampoco escucharon a la profesora que les explicaba que el método de barrera era esencial para prevenir las enfermedades de transmisión sexual más allá del embarazo. No morir de HIV, no morir de hepatitis B, no morir de cáncer de cuello de útero por los estragos que hace el HPV, ahora menos porque bueno, hay una vacuna que ha bajado la incidencia de las cepas genéricamente más más prevalentes. Pero quiero decir con esto que hay un problema coyuntural en la sociedad argentina que viene ya desde hace muchos años.
Desde el lugar que te toca en el hospital, ¿hacen visita a escuelas ustedes sobre este tema?
Sí, el hospital recibe un número muy importante de consultas, ya sea de guardia como consultas programadas, en lo que son los controles prenatales, los controles ginecológicos y demás. Pero además hay un equipo que hace lo que sería la prevención primaria de la salud, que conjuntamente con diversos profesionales, como te mencionaba hoy, el equipo se acerca a las zonas de mayor impacto, que son las más carenciadas, ¿no?
Claro. Si lo podés decir o si te acercás al número, por ejemplo, un bimestre o el mes pasado, por ejemplo, ¿cuántos casos de sífilis pueden haberse detectado en el hospital?
Mira, lo que te voy a decir quizás es un poco sesgado, porque yo hablo desde el diagnóstico de la enfermedad de transmisión sexual en el contexto de la paciente embarazada, porque
no lo que te llega por afuera.
Claro, porque o sea, ahí
el caso terminado.
Te mira, yo te explico. Claro. Claro, exactamente. La sífilis en realidad es una enfermedad venérea o de transmisión sexual que en el adulto, en el paciente adulto no es tan complejo, sobre todo en la paciente no gestacional. La mujer cuando no está embarazada, recibir un tratamiento para sífilis es bastante simple y que no genera tantas consecuencias. Hoy la sífilis se corta en su fase primaria, antes del advenimiento del antibiótico, de la penicilina, para decirlo más específicamente. La sífilis entraba por contacto genital o oral, depende de dónde fuera el contacto. Se desarrollaba el chancro, que es el inóculo inicial de ingreso del treponema pallidum, que es la bacteria de la sífilis.
Te mire, me río porque me acuerdo que yo, por ejemplo, hasta cuarto año veo que no se lo dan acá. Cuando vos nombras la palabra chancro,
no,
o sífilis,
y nosotros,
o la blenorrea,
ya acá, en séptimo grado lo sabíamos.
Lo sabíamos, ¿no es cierto?
Claro, fíjate, ¿no? Lo que pasó en educación en el país. Y continúo. Inicia con el chancro. El chancro es una úlcera provocada por la bacteria que ingresó del compañero sexual. Antes no existía la penicilina, no existía tanto la prevención, había mucha ignorancia. Pasaba un tiempo, el treponema pasaba sangre y ya se desarrollaba lo que era la sífilis secundaria, que el paciente se brotaba todo, porque el chancro empezaba a hacer impacto desde la sangre a todo el sistema. Y el tercer caso era ya el treponema alojado en sectores puntuales del organismo como el cerebro. Entonces ahí empezaba el daño de la sífilis cuando ya había una evolución de mucho tiempo de la bacteria adentro del cuerpo. Hoy esto no pasa, porque hoy esto se aborta en la fase primaria. Chancro sifilítico, el paciente consulta, tres dosis de penicilina y se terminó. ¿Está bien?
¿Qué tiempo? ¿Cuántos años puede pasar un virus, por ejemplo, de...?
Esperame que lo cierre, disculpame, porque veníamos con lo de la... ¿Dónde hace impacto el treponema? En la paciente embarazada, ¿sí? En la paciente embarazada, como hablamos que en el adulto, para que llegue al cerebro necesita años el treponema y haga un daño real, en la embarazada el treponema va directamente a buscar el tejido neurológico del feto. Y ahí tenés lo que es devastador, que es la sífilis congénita. Entonces esa mamá, por más que le des las dosis de penicilina, le hagas el seguimiento y demás, tiene altos riesgos después, en principio de no llegar a término, ¿no? Y tener un feto prematuro, pero después si llega a término, el nene que no se para cuando se debe parar, que no habla cuando debe hablar, que no tiene los reflejos desarrollados como el resto de los demás, que no aprende en jardín, que no aprende en la primaria y que no aprende en la secundaria. Eso es la sífilis congénita. Fíjate lo grave que es la sífilis. Entonces, por eso hablamos puntualmente nosotros, sobre todo desde nuestra esfera de trabajo, de la paciente embarazada, que es donde realmente hace el daño sustancial.
Te preguntaba, sí, por ejemplo, el virus de la sífilis.
Sí, es una bacteria, perdón.
La bacteria. ¿Cuál es el tiempo de permanencia? Por ejemplo, vos constituís una pareja, todo bien, y a lo mejor de anterior a esa pareja está el virus, la bacteria instalada en el...
Si vos no hiciste el tratamiento con penicilina, el treponema se queda a vivir en tu sistema.
¿Y se activa?
Se activa... Si vos tenés sífilis, cada vez que tengas relación vas a contagiar. Ajá. Por eso fíjate lo importante de la barrera, Alfredo.
Claro.
El preservativo es todo. Hoy atendí en el hospital, tuve varias consultas y hay muchas adolescentes que me consultan por anticoncepción. Eso yo lo tomo como una buena noticia. Porque bueno, ya entendés que es una paciente que se respeta, que se quiere, que se responsabiliza de lo que pueda llegar a pasarle y ya busca no quedar embarazada. ¿Ves? Para mí que venga una adolescente y demás, si viene sola, me hace muy feliz porque yo trabajo mucho, hace 30 años que soy ginecólogo y que hago esta difusión, ¿viste? Para que las nenas no se embaracen tan jóvenes. Aunque aborten, abortar no es sano tampoco. Quiero decir...
El problema para este caso de la infección no está cubierto.
Exacto, y eso es a lo que voy. Digo, bueno, ¿vos qué querés? No, quiero un método anticonceptivo. Bueno, vamos a evaluar cuál es el que vos necesitas. Vamos a pedir un análisis, vamos a pedir una ecografía, vamos a ver cuál es el más adecuado para vos y que no te genere efectos adversos. Entonces, generalmente las pacientes jovencitas que no han tenido hijos son los anticonceptivos orales. Le dan una eficacia altísima, casi del 100%, pero yo les dejo el concepto. Esto es siempre acompañado del preservativo, siempre. Y soy estricto, y soy duro. ¿Y pero por qué el preservativo? Y porque, vamos a ser claros, le digo, vos querés vivir mucho tiempo, querés morir de viejita, usa preservativo. Ese es el concepto. Si no lo usás, podés morir de cáncer de cuello de útero, que es uno de los cánceres más frecuentes en la historia de la humanidad, sobre todo no en la mujer joven. Hepatitis B, HIV desde los 80 hasta ahora. La única forma de no usar barrera, te lo digo concretamente y fehacientemente, Alfredo, conoces una pareja, logras una estabilidad, logras una permanencia y una continuidad. Bueno, nos hacemos un análisis cada uno con todas las enfermedades, todo negativo, recién ahí puedes tener relaciones sin el método de barrera. Es la única forma.
Claro.
Y esto es lo que yo quiero...
Siempre cuando se respeten.
Exacto. Estamos hablando, sí, por supuesto.
Estamos hablando de una pareja bien constituida.
Donde hay una fidelidad, un respeto y todo lo demás. Por supuesto. Pero en esto yo quiero ser claro y quisiera que, viste... ocurre que también... ¿Sabés qué pasa, Alfredo? Que yo a veces hablo con padres de mi edad o más jóvenes. Y también, viste, es como que... ¿Te hablaste con tu hijo que tiene que usar preservativo? Y no, porque viste, la intimidad, no los quiero invadir. Entonces también hay una liviandad en esta generación de padres, viste. Estamos criando una especie, con esto de la generación de cristal, yo creo que la culpa de mi generación, viste.
La desconozco, pero a través de esta charla lo voy a preguntar después. ¿Hay alguna campaña en el municipio que ante que sabe de que está y que está instalado en la ciudad de Lobo, porque yo lo he escuchado por comentarios de gente común, ¿no? La cantidad de casos de sífilis que hay, no de profesionales en este bueno, caso como ahora, que incluso los concejales creo que deberían estar sobre este tema. ¿Hay alguna campaña para...?
Yo te puedo hablar, te lo voy a responder de todos modos. Yo te voy a hablar desde el Hospital de Lobos. El Hospital de Lobos trabaja a destajo para esto. Yo soy parte, y por eso vengo acá. Y por eso saqué la nota en otro diario.
Y ahora te voy a comprar
un... Y por eso hago un consultorio de ginecología y trabajando.
Ahora te voy a comprometer, porque esto que vos vi acá, yo te invito una columna semanal o cada dos semanas a hablar de
es parte cosas. De la función que tiene que tener el médico en una comunidad, Alfredo.
De estas cosas, ¿no?
Por supuesto. Desde el hospital, el trabajo es a destajo. No solo de los ginecólogos, sino del grupo de parteras, que son chicas muy bien formadas. Comparto con ellas, trabajo con ellas. Y esto es un quehacer de todos los días. Este tipo de informaciones, facilitarle a los pacientes. Nosotros tenemos cajas así con preservativo, Alfredo. Vemos que el pibe es de riesgo. Tomá, llévate, usalo. ¿Viste? No solo en lo informativo, sino en proveerle al paciente las posibilidades. En el hospital te digo que sí, y es 100%, y es uno de los trabajos en los cuales nosotros queremos corregir la incidencia de sífilis congénita, la incidencia de pacientes con enfermedades de transmisión sexual de otra índole, y sobre todo el embarazo adolescente, y disminuir la cantidad de abortos también, que esto va de la mano.
Uno cuando siempre a lo mejor piensa en el contagio en la mujer, todo lo demás, pero por ejemplo en un pibe en edad normal, desarrollo 13, 14 años, que se contagie sífilis. ¿Cuáles son las secuelas a corto plazo?
Mirá, te diría que casi ninguna, porque ya te decía, desde el advenimiento de la penicilina, el paciente joven va a tener una úlcera, ya sea en el glande del pene, ya sea en el labio menor o mayor de la vagina, o en el periné, o en el ano, o en los labios, o en la boca, si es que practicó sexo oral en un paciente con sífilis. Tres dosis de penicilina y eso se resuelve, se terminó el chancro, o sea, prácticamente tampoco deja secuelas, porque hoy día no es como antes, que ya te digo, no se llegaba, antes se llegaba una sífilis terciaria con el impacto neurológico, ahora ya muere en lo que sería la instancia primaria, que es la úlcera genital. El paciente consulta, le haces un análisis que se hace rápido, el hospital provee de estudios de BDRL rápidamente para todos los pacientes, el diagnóstico se hace mediante un método de laboratorio, y el diagnóstico lo tienen en un ratito y se van con su primer dosis de penicilina y se lo cita a la semana para la segunda y se lo cita a la tercera semana para la tercera y después se lo sigue, y si el paciente no acude al hospital espontáneamente, se lo llama para pedirle anticuerpos para ver si desarrolló la inmunidad que te da la inyección de penicilina, ¿viste? Por eso te digo que desde el hospital hay un trabajo que es monstruoso. Esto yo en el municipio no lo veo. No lo veo ahora ni lo vi antes, ¿sí? No lo veo porque vivimos todos en la misma comunidad.
No, está bien. Sí, yo porque, a ver, sí lo veo, por ejemplo, en los centros de medicina de ahí de Capital, que en alguna oportunidad, porque una lastimadura o algo, fui al que está en Palermo y estaba regado de cajitas abiertas para que vos te fueras y te sirvieras.
Tal cual.
Sí.
En ese sentido, el hospital público está mucho mejor posicionado que el privado.
Claro.
Porque se trabaja de otra manera, con otra conciencia. Porque además, Alfredo, vos ves, a ver, no es lo mismo trabajar con una paciente con una enfermedad de transmisión sexual y que su bebé tiene una sífilis congénita, eso genera mucho más trabajo. La prevención es mucho más económica, porque vos tenés un paciente después, un recién nacido prematuro.
Siempre la prevención es mucho más económica en la salud pública.
Yo veo lo que pasa costosa,
acá, claro, yo veo acá lo que pasa con los accidentes de tránsito, los que van a parar, veo a las chicas de rehabilitación y todo lo demás, y no veo campaña, por ejemplo, de concientización vial. Entonces siempre la prevención es importante, y siempre la figura del médico que salga, como estás haciendo con este caso, a distribuir información, que es importante, ¿no? O sea, no necesitas una consulta médica, a lo mejor en medio de un programa que ahí están pasando música, un pequeño...
Pero bueno, eso es vocación, ¿viste? Yo no me voy a jactar ni me voy a poner en ninguna posición, pero es como decías vos hace un rato, a mí esto no me da dinero, o no saco un rédito económico, yo tampoco. Claro. Yo lo hago porque lo siento que corresponde desde mi función.
Te vamos a comprometer por lo menos
sí,
una vez al mes eso,
pero me encantaría.
Y después
contá conmigo.
Ofrecerte, te voy a mandar un mensajito si fue con aspectos puntuales, a ver si querés colaborar con una notita.
Contá conmigo, por supuesto. Todo lo que sirva para ayudar a la gente que sobre todo no tiene por ahí la posibilidad de tener una información precisa, y hay veces que pequeñas palabras o conversaciones muy cortas a veces hacen que al paciente a futuro vos le salves la vida. Parece claro. Mentira, pero es así, ¿eh? Cuando la información entra claramente
es así. Y yo siempre hablo sobre los daños colaterales, ¿no? Porque a lo mejor la mamá puede zafar, que esto, que aquello, pero el chiquito que está en camino es lo complicado,
y no hay vuelta atrás, porque sí. Después son nenes que necesitan fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicólogo, porque son nenes que no evolucionan parejo con los otros que nacieron sin la bacteria en su sangre, ¿viste?
Hoy parece que estamos todos con un compromiso, con una cena, a mí me pasa a buscar para terminar el día del cumpleaños de Ismael, pero antes antes vamos a ir a ver un compañero acá de la radio que presenta un libro en Portón 41, así que hoy el programa es cortito, porque vamos a terminarlo con música, si te parece, poner dos o tres temas y que voy a convocar la semana que viene, no, la otra semana.
Un gusto, Alfredo,
para que charlemos.
Por supuesto.
Buscaba un tema, si yo también me asesoro, me intuyo un poco.
Excelente, me encanta.
Y a partir de ahí hacemos un programito.
Dale, cómo no.
Listo.
Gracias. Buenas noches, gracias.
Bueno, eso ha sido todo por hoy. Quimera, como le dije recién al aire con el director de la radio, van a ir a ver la presentación de Félix con su libro en Portón 641. Yo al terminar de festejar el cumpleaños de Ismael Octavio, y lo dejamos un poco con música y nos vemos el lunes ya con una nueva visión de lo que va a ser la ciudad de Lobo según salgan los resultados de las elecciones. No se olviden esto, importantísimo, vayan a votar, si no después no se quejen.
Vas a salir, pero te quedas donde vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, y el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder.